mitad de este año, un año que nos deja muchas preguntas. Una muy, muy interesante, María Alejandra, ya dejando de lado el tema de Semana y Daniel Coronel, la otra gran noticia tiene que ver con este enredo institucional. Alguien decía, pero no hay ningún enredo institucional. Claro que lo hay. Usted pregunta en la calle al señor que va en su taxi, al que va en el bus, al que está en una cafetería y no logra entender lo que ha pasado en los últimos días. Estos dimes y diretes entre unas y otras instituciones en Colombia sobre el tema Santrich, que se ha convertido en ese símbolo de lo que, alguien me lo decía esta semana, de lo que cada institución quiere ver sobre lo que para ellos es el Estado de Derecho.
Este caso Santrich tenía obviamente como telón de fondo el acuerdo de paz, un acuerdo de paz que se ha visto sometido a un debate ideológico a mi juicio excesivo, en el sentido en que no solamente pierde el objetivo central, que es ponerle fin al conflicto, a un conflicto de 60 años que por repetirlo y por decirlo pareciera que se vuelve lugar común, pero se nos olvida el nivel de la tragedia que ha significado para Colombia haber estado inmersos en ese conflicto y no resolverlo. Resolverlo de cualquier manera, es decir, haya sido Juan Manuel Santos o hubiera sido cualquier otro presidente, era una tarea obligada para cualquier mandatario que tiene un país en guerra o que tiene un conflicto interno. Era la obligación de alguna manera y por eso todos lo intentaron. Cuando tenemos ya el acuerdo de paz, empiezan a cambiar los referentes y se empieza a sacudir de alguna manera una nueva institucionalidad que llega con el acuerdo. La JEP y toda la justicia empieza a tener unos referentes distintos, unos significados distintos, y creo que ahí estamos en un tratar de entender permanentemente cuáles son las nuevas referencias que no satisfacen seguramente a muchos para la necesidad de justicia que requiere ver pasar la página de unos guerrilleros que atentaron contra la vida, que secuestraron, que indignaron, ¿no?, que fueron quienes fueron protagonistas de una cantidad de hechos de violencia en el país, pero que llegado a un punto de superar eso, pues no hay un consenso como no lo hubo y quedó claro en el plebiscito, por ejemplo, y esa falta de consenso político se ha trasladado a las instituciones y la crisis institucional puede que no se profundice porque Colombia es un país increíble en ese sentido, ¿no? A pesar de la guerra tuvimos instituciones fuertes.
Sí. En todo es increíble.
Y entonces pues estamos en eso, es como tratando de entender cuáles son los nuevos referentes para dar vuelta a la página de algo que realmente se necesita mucha paciencia. Reconstruir, digamos, los referentes de un nuevo país sin conflicto, pues se necesita tener un tiempo y entender que esto es una transición y eso requiere mucho liderazgo, y ahí es donde yo creo que estamos como esperando a los colombianos tener respuestas. Todavía no las hay. Y de pronto no las tenemos que tener ya, es lo que creo yo.
Muy bien, es María Alejandra Villamizar con esta interpretación sobre lo que está pasando en estos días en Colombia. Saludamos también a María Margarita Zuleta, más conocida como La Paca, todo el mundo la conoce así, abogada, hoy actualmente directora, acaba de ser nombrada directora de la Escuela del Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Paca, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes y una corrección chiquitica. La escuela es la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, no de Alto Gobierno.
La conocen como Escuela de Alto Gobierno, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Paca, su interpretación de todo lo que ha pasado, no solamente esta semana, sino en las últimas semanas en Colombia, y que tiene a más de un colombiano confundido con el futuro de nuestra institucionalidad, el futuro y el presente.
Yo creo que desafortunadamente sí hemos tenido una especie de comedia en que nadie sabe qué esperar de cada institución, y eso pues es una cosa que obviamente afecta la confianza y afecta la estabilidad y es, digamos, muestra problemas. Sin embargo, yo creo que el origen de esto es muy positivo. Nosotros estábamos acostumbrados a tener de un lado el establecimiento y del otro lado las FARC, el ELN, los narcotraficantes, etcétera, etcétera. En este momento tenemos una ventaja, y es que logramos un acuerdo, nos puede gustar o nos puede no gustar, pero lo cierto es que tal vez el actor más importante que estaba en contra del establecimiento ya no está en contra del establecimiento. Y entonces el establecimiento se amplió de alguna manera, y eso hace que nosotros necesitemos ajustarnos. El acuerdo creó una institucionalidad nueva, una institucionalidad que puede que nos guste o no nos guste, pero finalmente es una institucionalidad pues que es la que está aquí para hacer una cumplir una serie de objetivos del acuerdo. Y esa institucionalidad muchas veces lo que nos ocurre es que queremos que haga otra cosa. Muchas personas quieren que la JEP no sea un órgano de justicia transicional, sino que haga juicios sobre delitos como podría ser un juez penal del circuito, cosa para la cual la JEP no fue creada. Entonces muchas veces parte de lo que nos ocurre es que tenemos unas expectativas distintas de la naturaleza de las instituciones. Yo creo que parte de toda esta discusión tiene que ver con eso. Y con otra cosa, y es que nos hace falta modestia en Colombia. Cada vez que alguien tiene un nuevo cargo o lo eligen para una nueva posición, resuelve que va a cambiar el mundo. Y resulta que no, que tenemos unas funciones que están establecidas en la ley. Entonces, esperamos de la JEP cosas que la JEP no puede dar. Esperamos de la Fiscalía cosas que la Fiscalía no puede dar. Esperamos de la Corte Suprema de Justicia cosas que no puede dar. Entonces, como esa es la expectativa, en el momento en que no se puede satisfacer esa expectativa, se genera una cantidad de frustración. Y sería mucho más fácil que dijéramos las cosas con juicio. ¿Qué debe hacer la JEP en este caso? 1, 2 y 3. Pero la JEP no, la JEP es justicia transicional, no está para juzgar todos los crímenes de unos individuos que estuvieron durante muchos años delinquiendo. Porque para eso no se crea la justicia transicional. Justamente se crea para que podamos cerrar casos, pero no son todos los casos, porque para eso la justicia no va a poder funcionar. Es imposible que funcione. Entonces yo creo que hay algo de eso en el medio que nos hace llegar a una reflexión, que es, ¿para qué existe esta institucionalidad y de verdad qué podemos esperar de ella? Y seamos modestos cuando asumimos esas nuevas funciones.
Paca, usted tiene una lectura pues positiva, habla de la construcción de una nueva institucionalidad, pero hay otras voces que hablan, que dicen todo lo contrario, que más bien es la desinstitucionalización del país lo que estamos evidenciando en este momento. Y de ahí surgen algunas fórmulas como ese fantasma de la constituyente que se ha atizado otra vez con esta liberación de Santrich y también la unificación de las cortes, que sabemos que son dos banderas del centro democrático. Entonces, en esta circunstancia, ¿usted piensa que estas son opciones que realmente son viables? ¿Es posible que suceda?
Pues yo sí soy optimista, y soy optimista con la institucionalidad colombiana. Yo creo que las instituciones colombianas nos han mostrado que son fuertes en momentos muy, muy duros, y yo creo que eso me hace ser a mí optimista con la naturaleza de nuestras instituciones y con el talante y el liderazgo de los colombianos. Obviamente siempre hay cosas para mejorar y hay personas que a uno le gustan más que otras, instituciones que uno piensa que funcionan mejor que otras, pero yo generalmente soy optimista con esa aproximación.
Sí, mire.
La lógica de decir que hay que hacer borrón y cuenta nueva, a mí me preocupa porque el borrón y cuenta nueva generalmente tiene como un complejo de Adán. Yo soy el primero en el tiempo, nadie antes había mirado los problemas como yo, y yo tengo la solución en la mano. Y hay momentos en donde es posible que uno diga, tenemos que hacer una revisión juiciosa y mirar nuevas institucionalidades y hacer reformas muy profundas. Pero yo creo que hablar de constituyente en este momento me parece exagerado. Me parece que tenemos dificultades, y sin lugar a dudas tenemos dificultades para entender estas nuevas realidades. Y además porque esas nuevas realidades no vienen, no están acompañadas de un acuerdo político de mayoría, y eso hace que el tema sea aún más serio. Pero yo no creo que nosotros necesitemos una constituyente. Si las mayorías deciden que hay una constituyente, vamos a tener que mirarlo, pero yo no creo que nosotros en Colombia en este momento necesitemos una constituyente.
Hemos tenido, Paca, en la historia pues momentos de reto a la institucionalidad. Recordemos pues la amenaza de Pablo Escobar, del narcotráfico, y uno ve que de alguna manera la institucionalidad se alineaba para en defensa de la democracia. ¿Hay usted tiene algún digamos nivel de optimismo frente a una posibilidad de un acuerdo político, un acuerdo nacional que dé como futuro un poco a salir de esta arena movediza en la que estamos, de izquierda, de derecha, de polarización, y poder generar unas bases mínimas de un consenso?
Hace unos días le decía yo a usted que parte de lo que a mí me preocupa es que empezamos a discutir sobre un tema y resolvemos llegar a otro. Si empezamos a discutir sobre el acuerdo de paz, y en lugar de mirar que en efecto en Colombia tenemos conciencia de que tenemos un problema de tenencia de tierra, y que tenemos un problema asociado a los títulos que tienen las personas sobre la tierra, y que ese es un problema que tenemos que solucionar, en lugar de abordar eso diciendo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que solucionar? Empezamos a decir, es que usted piensa esto porque es de esta orilla política o de esta otra.
Sí.
Pero tenemos es que partir de la base de que tenemos un problema en la tenencia de la tierra y en la titularidad de la tierra, sin importar la arena política. Yo creo que nos hace falta digamos, empezar a hablar del problema en sí y no ideologizar el problema. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer en Colombia si queremos salir de esa arena movediza de la que usted habla. Porque fíjese que logramos que en el acuerdo con las FARC no hubiera una discusión sobre el modelo económico, sobre el respeto a la propiedad privada, que son los temas como más de fondo de una sociedad. Si sabemos que estamos respetando la democracia, la propiedad privada, la libre empresa, pues creo que los problemas fundamentales de un acuerdo no existen. Es decir, esos problemas no los tenemos en Colombia. Tenemos problemas de enfoque de la implementación, de qué necesitamos legislativamente, de cuáles son las políticas, el orden de prioridad de implementación de políticas públicas. Estos son problemas reales que tenemos y sobre los cuales tenemos que hacer discusiones. Pero los problemas más de fondo de una sociedad, de cuáles son sus pilares fundamentales, creo que eso ya lo superó Colombia hace varias décadas. Entonces, por eso creo que sí es posible que nos movamos, que nos agarremos de esa certeza sobre la democracia, de esa certeza sobre la libertad de empresa, y que de ahí salgamos del fango.
Paca, usted habló hace un rato de un tema que me llamó la atención, y es el tema de los, si lo interpreto, el tema de los egos de quienes llegan a los cargos públicos. Es decir, ¿no están esas mismas personas que llegan a esos cargos a intentar cambiar el mundo atentando contra esa misma institucionalidad?
Y esa es una de las angustias del complejo de Adán.
Sí.
Si resolver que antes de mí la oscuridad. No, resulta que Colombia ha llevado construyéndose un montón de años, realmente desde la conquista, con unos problemas serios, con unos problemas de inequidad, con unos problemas de discriminación histórica, con unos problemas, sin lugar a dudas, muy graves, con una guerra de más de 60 años, una guerra interna muy, muy dura. Todos esos problemas son serísimos, pero las personas que nos han gobernado desde hace muchísimos años se han equivocado, pero también han acertado, y han acertado muchísimas veces. Y no construir sobre lo que ellos han construido es un error. Es una falta de modestia, por un lado, pero es un error porque ha habido avances importantes. Ha habido avances importantes, y si no los reconocemos, es como si no entendiéramos cuáles han sido los procesos históricos que ha vivido el país. Y no reconocer esos procesos históricos, yo creo que es un error craso. Primero, porque no nos permite construir sobre lo que tenemos, pero no nos permite ver cuál ha sido la vivencia de las personas. Y lo que nosotros necesitamos del gobierno es mejorar la calidad de vida de las personas. Y si las personas han mejorado, pensemos en el avance que hemos tenido en los últimos años en reducción de pobreza. Si no partimos de esa, digamos, de esa conciencia, es posible que no logremos que esas personas que han logrado salir del nivel de pobreza logren consolidarse en una clase media. Si no entendemos que esas políticas deben tener una continuidad, es posible que lo que hagamos es hacer que esas personas retrocedan. A eso me refiero con la falta de reconocimiento de que los otros también han acertado en las decisiones de política pública.
¿Usted cree que esto es una falta de liderazgo, entonces? ¿Y quién debe asumirlo?
El liderazgo lo tiene que asumir todo el mundo. Todo el mundo desde su postura, desde su posición, más que desde su postura, escúchenme. Pensemos en el liderazgo del sector privado. El sector privado necesita una comunicación primero necesita confianza en las instituciones, necesita que ellos generen confianza, naturalmente también, y ellos tienen un liderazgo muy, muy importante. Vuelvo a una conversación reciente que tuve con usted, en relación con la, digamos, los cacaos en Colombia, y han jugado un papel muy importante en situaciones de crisis, y han dicho, nosotros contribuimos con nuestros impuestos, contribuimos generando empleo, contribuimos generando industria. Estos señores necesitan tener un liderazgo muy importante para que la economía se mueva. Las instituciones económicas tienen que tener un liderazgo importante, la academia tiene que tener un liderazgo importante, el gobierno tiene que tener un liderazgo importante. Y parte de lo que a veces ocurre es que en las discusiones nos importa lo inmediato y no el mediano y el largo plazo, y nos importa un brillo que no tiene fondo, que no tiene una construcción de largo plazo de país, y nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese tipo de liderazgo. Lo que yo haga hoy es importante para las elecciones de octubre, posiblemente, pero yo necesito que estas personas que ganen las elecciones durante estos 4 años generen políticas públicas e incentivos para que haya bienestar en la comunidad, y eso requiere un análisis de un poquito más allá de las elecciones de octubre. Sí. Y eso es liderazgo.
Eso es liderazgo. María Margarita La Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Es un gusto haberla tenido en Sala de Prensa Blu, y la dejamos para que siga descansando hoy domingo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy amable. La Paca Zuleta hablando de liderazgo. Un tema, María Alejandra, ya para el cierre, que vamos a tratar en los próximos días en Noticias Caracol. Liderazgo, institucionalidad, en un especial que estamos liderando, que intenta poner en contexto todo lo que pasa en este país.
Pues es que empiezan a surgir como variables de preocupación, el pesimismo, la incertidumbre, y hay un consenso en que hay que salir de ahí. Por un lado, empezar a encontrar caminos para salir de ahí, pero por otro lado, dejar la angustia de estar todavía en ese momento de construcción de esas respuestas. Decía, en ese especial vamos a escuchar a un experto en transiciones que decía justamente sobre el liderazgo, que lo que se necesitan son liderazgos micro, un poco lo que dice La Paca, que cada quien ejerza el liderazgo desde donde está.
Lo asuma.
Y no ese debate macropolítico que hay entre los partidos de oposición y de gobierno, que parece que están tratando de generar un gran sismo en la política, pero de pronto estamos agrandando más los problemas desde un debate más dialéctico, si se quiere, pero no necesariamente real. Otro de los que participará en este especial, una de las autoridades académicas nos dice, seguramente en 5 años nos vamos a dar cuenta que lo que nos preocupa hoy realmente no era importante. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer reflexiones, que es lo que creo que podemos contribuir para que los colombianos asuman también una postura proactiva en función del futuro del país, que está pasando por un momento de oportunidad. Lo dice todo el mundo, no es un tema solamente como de campaña.
Sí, ni de una postura, como decía La Paca. Colombia en contexto, ¿para dónde va el país? En los próximos días tendremos este especial en Noticias Caracol, donde hablan académicos, empresarios, hablan miembros de la iglesia, hablan diplomáticos, en fin, muchas personas que nos dan su punto de vista sobre algo que yo creo que lo que reflexiona María Alejandra, y es que creo que el país no es solamente la izquierda y la derecha, esto no es solamente un asunto de polos, pues digo, de polarización, no del polo democrático.
Esa polarización nos hace mucho ruido, es una gritería, dicen unos, que no nos deja escuchar las otras
laraca?
Cosas, y en el, una nalaca, y en el día a día la gente sale a guerrear, como decimos coloquialmente, por su vida, por sus hijos, y le preocupan mucho muchas otras cosas distintas a esta pelea trasladada a casi que esos egos y como puntos de honor que no se pueden llevar por delante las variables económicas y las variables de desarrollo y de prosperidad que la gente espera.
Muchos de nuestros dirigentes llegan al cargo a cambiar el mundo, dijo La Paca Zuleta. Una nueva pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.